tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, aquí mismo en el 107.5 de la FM, aunque también se nos escucha, ya sabéis, a través de internet, del comando tan simple, tan sencillo como www.radioenlace.org. El caso es que así puedes escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, donde os llevamos ofreciendo un programa sobre cómics en la radio desde hace ya 27 años que llevamos en antena. Aquí tendréis todo aquello que se os ocurra sobre el mundo del noveno arte, la narrativa gráfica, el arte secuencial, las viñetas, los bocadillos, novedades editoriales, noticias sobre cómics, monográficos, reseñas, haciendo referencia a manga, a bande dessinée, a underground americanos, superhéroes, todo aquello que el mundo del noveno arte os ofrece, aquí lo tendréis en Fábulas y Reflejos, acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin. Y bueno, algo bueno tenía que tener también, acompañados de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y al final, recordad que no se os olvide que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Pues aquí están The Clash con su Jenny Jones, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con la sección de noticias, bueno, perdón, de novedades sobre cómics. No tenemos muchas, pero presentamos alguna editorial que yo creo que no había salido hasta el momento y con cosas cuanto menos curiosas. La sección de novedades editoriales está majita. Después tenemos una sección, la sección de noticias sobre cómics. Hoy nos traemos la celebración, porque ya se ha creado el Día Nacional del Cómic, y os hablaremos de todo esto y de unas cuantas cosillas más también que esperemos sean de vuestro interés. Y en cuanto a la sección musical, hoy nos va a acompañar el disco de Tom Waits, Closing Time, el inicio del primer disco de Tom Waits, año 76, un disco que a mí personalmente me gusta, pero una barbaridad. Pues ya está, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Bueno, pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales. Y si queréis, comenzamos ya con ella tranquilamente, sin más paliativos, porque oye, en algún momento habrá que empezar. Y bueno, pues tampoco vamos a estar aquí dando largas más tiempo, porque al fin se nos pasa la hora entre una cosa y otra. Y empezamos con Panini. Hoy os traigo una grapa, porque empieza a serializarse en grapa una serie limitada larga de 13 números, que es la nueva etapa de Jason Aaron en El Castigador, Castigador, pero el Castigador del universo Marvel tradicional, no el universo Max. Jason Aaron ya realizó hace unos años una etapa bastante maja del Punisher en la serie Max, en la serie adulta, en el sello adulto de Marvel, con dibujos de Steve Dillon, y en la que sobre todo se narraba un poco el origen de Kingpin de una manera bastante cruda y, oye, bastante interesante. La etapa de Jason Aaron en Punisher a mí me gustó mucho. Ahora, en esta ocasión, nos venimos a un universo Marvel tradicional, es decir, ya lo que pase a Frank Castle, al Punisher, al Castigador, que se llama la serie, han mantenido el título en español. Yo creo que ya lleva llamándose Punisher toda la vida, pero a lo mejor desde Panini prefieren mantener Punisher para la serie Max y adulta y Castigador para el personaje cuando interactúa con el universo Marvel. No lo sé, el caso es que esta serie se llama El Castigador, van a ser 13 números, Jason Aaron guioniza, ya hemos dicho, y dibujan Paul Azazeta y Jesús Saiz. Y en esta ocasión resulta que, ya veremos cómo, será parte de la gracia de la etapa de Jason Aaron aquí, el Punisher Frank Castle, el Castigador, se ha convertido en el líder de la mano, la principal organización de asesinos del planeta. ¿Cómo se ha llegado aquí? Pues por algo del pasado de Frank Castle, explorando el pasado de Frank Castle, este es el destino, dirigir la hermandad de asesinos, la mano, ya digo, más importante del planeta. Esto es el fin del Castigador como tal, la espiral de venganza de acabar con los criminales de Frank Castle ha terminado, o Frank Castle va a utilizar esta organización para seguir con sus fines, solo que ahora respaldado por, pues eso, por este por este colectivo, por esta estructura de poder de asesino. El punto de partida muy original no es, ya he dirigido la mano de Daredevil una vez, me resulta muy parecido a lo que lo cuento siempre porque que es verdad, me resulta muy parecido a lo que pasó en la serie Ángel, cuando Ángel dirige Wolfram and Heart, pero bueno, a ver qué tal está, puede ser curioso, a mí Jason Aaron me gusta, y sobre todo Jason Aaron cuando hace superhéroes y le dan sus ideas locas, tiene ideas locas que a la gente no le acaban de gustar, por lo visto la etapa de Los Vengadores no está gustando nada, pero las cosas superheroicas de Jason Aaron, su motorista fantasma era curioso, su lo bestia en los X-Men era muy divertido, muy original, y yo sé, puede estar curioso, ya veremos, esto es una grapa, 40 páginas, 3,99, y aquí ya no sé yo si deciros que hagáis la serie en grapa o os esperéis al tomo que acabará saliendo tarde o temprano, ponle un año, bueno, sale 13, 12 números, 13, sí, es un año de publicación de grapas y dentro de un año y medio más o menos, yo creo que saldrá el tomo, porque 4 pavos una grapa ya me parece... Hombre, sí, estos son los precios que cuestan en dólares en Estados Unidos, no lo discuto, pero creo que una grapa, 40, son 40 páginas, es un poquito más grande, es casi, no el doble de una grapa normal, pero que son 21, creo que eran 24, luego 22, 21, sí, es prácticamente el doble de una grapa normal, habrá que ver cómo se mantiene, pero que 4 pavos una grapa es curiosa, bueno, curioso, es ya para planteárselo, pero oye, que... A ver qué tal esta etapa de Jason Aaron en el Punisher, Frank Castle liderando la mano. Puede ser un punto de partida, cuanto menos, curioso. Pasamos a una editorial que os decía en la presentación, que yo creo que no ha salido aquí, la editorial Carras. La editorial Carras publica el nuevo trabajo de terror de El Torres, que se llama Roman Ritual. El Torres... guioniza y están dibujando Jaime Martínez y Sandra Molina, y es una historia de exorcismos en el Vaticano, una historia, digamos, que tiene que ver con las típicas películas de exorcismos, pero no me cabe duda que de la mente del Torres aquí habrá un par de recovecos y un par de giros que lo harán interesante. Actualmente el Torres es uno de los autores de terror más conocidos tanto en España como fuera de España, se han adaptado cómics suyos al cine, está publicando en Estados Unidos, y oye, que el Torres está triunfando como se merece. Y esta historia, pues os cuento la sinopsis. Tras la muerte de un obispo, el exiliado sacerdote John Brennan es convocado para enfrentarse a un mal que se expande dentro de los muros de la Iglesia Católica, de los muros de la Santa Sede, y que podría poner en peligro y traer la destrucción de la misma Iglesia Católica enterita. 120 páginas, 20 euros, y oye, A ver qué tal. Es un tema curioso para el terror, exorcismos, curas, sacerdotes, conspiraciones vaticanas, etc, etc. Y oye, pues una cosa curiosa, además dice, no lo he visto, pero que los dibujos de Jaime Martínez son bastante realistas para darle todavía un tono más crudo y más terrorífico a la historia. Pues Roman Ritual, que nos trae Carras. Cambiamos completamente de registro, de autor, de tipo de cómic. Nos vamos con la editorial Astiberri, que publica Siempre nos quedará Pamplona, la última obra de Jason, no sé cómo pronunciarlo, es noruego el hombre. Jason es su seudónimo. Se llama John, no sé cuántos, es un nombre noruego, no recuerdo cómo se llama Jason. A veces yo he dicho Jason, pero Jason sería la traducción, sería la pronunciación de Jason americano. Jason, ya sabéis, autor del último mosquetero y autor de esta obra, en la que va a mezclar un poco su historia de El último mosquetero, de Athos, el mosquetero inmortal, que ya ha contado varias cosas, varios cómics sobre él, con Hemingway. Hemingway conoce a Athos, a este mosquetero, y bueno, pues tendrán aventuras en distintas etapas de la vida de Hemingway. Es decir, utilizando la biografía de Hemingway como punto de partida, mezclándolo con Athos, el último mosquetero. Jason nos cuenta una historia de ficción / realidad sobre Hemingway. ¿Qué etapas viviremos? Pues viviremos, por ejemplo, Pamplona, los Sanfermines, que donde estuvo Hemingway con varios colegas. Después irá a París en el año 44, el día después de la liberación de la ciudad de los nazis por parte de los aliados, y por último a Cuba, me falta una cosita, justo en París, en la liberación. Después Hemingway y unos colegas se lanzarán en paracaídas en Alemania. Que eso ya, claro, por supuesto, es ficción. Y después Cuba en los 50. Hemingway estudió en Cuba. Y bueno, pues en los 50, a ver qué historias le pasan a Hemingway junto con Athos en estas etapas de la vida de Hemingway. Suena bastante interesante. 160 páginas, 18 euros. Y estoy ahora pensando qué más cosas ha hecho Jason, qué más me he leído yo, aparte del último mosquetero. Es que me he confundido con El minúsculo mosquetero, es de Sfar. Y me he equivocado con El último mosquetero, que es de Jason. Pero bueno, a ver, lo publica Astiberri dentro de la serie Sillón Orejero y yo creo que suena interesante. Traemos The Dolmen, esto no es un cómic, es una recopilación de las portadas de la editorial Vértice cuando publicaba Marvel en un formato pequeñito. Esto se llama Las portadas Marvel de Vértice, las portadas que pintaron Rafael López Espí y Enrique Torres Prat. Dentro de, bueno, pues cuando empezó a publicarse en Marvel en España, que fue con Vértice, los lectores de finales de los 70, principios de los 80, una generación un poco antes de la mía. Yo empecé con Comics Forum, hombre, sí, leía algo de Comics Vértice, vale, pero era muy niño para los cuando se publicaba Vértice y Bruguera. Yo era muy niño, recuerdo haber leído Vértice y recuerdo haber leído Bruguera, pero no caló tanto como Comics Forum. Esto es un poquito para una generación anterior a la mía, que yo tengo ya más años que el fuego, pero bueno, figuraos en la generación un poco más que la mía. Después de medio siglo, y dicen que además con un complejo proceso de restauración, recupera a todo color con un montón de extras todas las ediciones de formato bolsillo de Vértice que formaron parte del imaginario colectivo de una generación. Ejercicio de nostalgia y coleccionismo, 312 páginas, 37,90 euros. Si queréis recordar todas las portadas Vértice pequeñicas de su edición, pequeña, luego ya sacaba una edición más formato que me busca color. Estos cómics eran en blanco y negro y además remontados y una cosa loca. Bueno, pues aquí lo tenéis. Vamos con editorial Libros Walden, que publica precisamente Guetugo en Walden. Vamos a centrarnos. Walden es una obra que escribe el autor Tugó dentro del movimiento utópico. Llega un momento, bueno, ya empieza esto con el socialismo utópico, esto ya empieza con los falansterios de Fourier y demás, pero hay algunos escritores que plantean utopías. La vida actual, la vida que nos ha traído la revolución industrial, para algunas cosas muy bien, pero para la vida de la inmensa mayoría de gente, esto es horrible, esto no se puede, hay que buscar alternativas, y como el Estado no va a hacerlo, pues buscamos alternativas utópicas alejadas del Estado. Y así, con estas, Walden, perdón, Yetugo, se va a Walden, un laguito, y se vive 2 años, 2 meses y 2 días en una casita, en una cabaña, en un lago, y se dedica a reflexionar y a escribir sobre sus reflexiones de la vida, la sociedad, la vida en comunidad, las injusticias sociales, etc., etc. Walden es una obra clave para entender el pensamiento del siglo XX y de todas las filosofías posteriores, todas las filosofías socialistas, incluso da lugar a Walden 2, que es una obra de Skinner, que utilizando Walden como base, crea, se imagina una comunidad basada en los principios del condicionamiento clásico y operante. Bueno, el libro Walden 2 a mí me parece un peñazo insufrible, con todo mi respeto a Skinner, pero el libro me parece un coñazo. Y la verdad es que el libro Walden de Tugó no me lo he leído, es una de estas cosas que me apetecería leerme algún día, pero no me lo he leído. El caso es que ahora el autor John Porcellino trae a cómic los pensamientos, las frases literales de Tugó y las ilustra en viñetas. Así que aquí tenemos estas ilustraciones sencillas de Porcellino, nos traen de una manera visual los pensamientos de Henry David Thoreau cuando estuvo viviendo en la naturaleza. Estos son 112 páginas y son 15 euros. Como veis, trato siempre de traer en novedades editoriales, cosas muy distintas, editoriales variopintas y diferentes y determinadas obras que se traen en formato cómic, muy distintas entre sí, para demostrar, una vez por, ya llevo así muchos años, pero para que veamos todos cómo el cómic como medio puede servir para explicar y contar cualquier tipo de cosa que se nos ocurra, como la literatura, la pintura, el cine, el teatro, y que es un arte por derecho propio el cómic, y un medio y un vehículo para expresar ideas que, en fin, tiene poca comparación con otros. Las cosas que se hacen en cómics no pueden adaptar, bueno, se pueden adaptar, vale, pero son adaptaciones utilizando todos los recursos que el cómic nos ofrece, se pueden hacer auténticas maravillas. El caso es que termino con ECC, que nos trae ¿Estás listo, ratoncito? Lo traigo a colación porque es el nuevo trabajo de Jeff Smith, el autor de Bone. Nos da una historia muy sencilla, un ratoncito que tiene que hacer muchas cosas para ir al establo, tiene que preparar un montón de cosas, vestirse, pero hay un montón de botones y velcros y le cuesta vestirse, y todos los pasos que hay que hacer para que llegue a ratoncito al establo nos lo trae Jeff Smith. En cómic es una obra que dicen que en el fondo trata de mirar con otros ojos, con encanto, los pequeños placeres de las tareas cotidianas, de las cosas del día a día. A mí Jeff Smith como narrador me parece monumental, el dibujo de Jeff Smith en Bone es antológico. Luego es cierto que Bone, la obra, digamos que adolece un poquito de hacerse algo farragosa en algún tramo, es muy largo Bone, pero que el dibujo de Jeff Smith es espectacular, y qué duda cabe que le echaré un buen vistazo a este ¿Estás listo, ratoncito? Máximo cuando son 32 paginitas, 7,95 euros. Y estas son un poquitín lo que os hemos traído en cuanto a novedades editoriales. Vayamos a por una canción de este disco, Josh Deagle, Crossing Time, álbum debut de Tom Waits, que grabó cuando tenía la criaturita 23 años. He dicho 76, creo que he dicho al inicio, pero me he equivocado, perdón. Año 73 es este primer disco de Tom Waits, que es un músico que no ha acabado de eclosionar para gran público. En los 80 tiene trabajos bastante más más seguidos, exceptuando los países nórdicos que adoran a Tom Waits y cada disco que saca es exitoso absoluto. No es uno de estos autores que haya conseguido llegar a gran público. Tiene gente que nos encanta a Tom Waits, su voz cascada, su voz rota, pero con 23 años, esta nostalgia de un tiempo pasado, que es casi lo que habla este disco, Closing Time, Hora de Cerrar, parece que tiene una voz de cazallero de 60 años, y los temas son mucho de amores perdidos, amores que se quieren volver a reencontrar muchos años después, la nostalgia de la vida, el peso del tiempo, cómo acaba este polvo de los años, acaba pesando nuestra alma y nos cuesta mucho arrastrarnos por la vida, y cuando los recuerdos de todo lo que hicimos de jóvenes ya no son más que pequeñas huellitas en el polvo, pero que esto parece mentira que lo hiciera Tom Waits con 23 años. Esto me dicen que es un disco de madurez de un autor yo que sé, que es el propio Tom Waits, Bob Dylan, un autor, un cantautor clásico, es un disco en madurez y me lo creería, por temática, por carga emocional, simbólica, la forma de cantar, de tocar, esta forma cansada de la vida. Resulta que es el disco debut de un autor impresionante que fue Tom Waits, bueno, que es Tom Waits, y este disco, Chalk, Gloves and Chime, a mí, ya digo, me gusta un montón, lo editó Asylum Records, el productor fue Jerry Yester, que fue miembro de los Loving Spoonful, y que la verdad es que se nota la labor de producción. Cuentan que fue un disco difícil de grabar, tenía ideas muy claras Tom Waits, pero sin embargo Tom Waits estuvo muy participativo con todo el equipo y con todo el mundo que le aconsejaba, y que la verdad no se recuerda como estas grabaciones difíciles entre músicos y equipo técnico y demás, sino todo lo contrario, un trabajo concienzudo, pero respetuoso por todas las por todas las partes, porque me acuerdo que Anita hablaba en Torrente y me hace gracia la expresión. El caso es que siempre ha sido un autor de minoría, Tom Waits, pero a ver si, oye, desde pequeñas labores en la radio conseguimos que nos guste. Este disco tiene varios temas antológicos que a mí me entusiasman. Eso sí, si estáis bajitos de moral, escuchadlo con tiento. En pequeñas diócesis, que se dice, porque es posible que acabemos todos pegándonos un tiro escuchando este disco si estás en un momento de bajón. Así que yo os aviso que si estáis de bajón, no lo hagáis. Empezamos con una de las canciones más conocidas del disco, una canción que a mí me entusiasma, que es I Hope That I Don't Fall In Love With You. Espero no enamorarme de ti, pero bueno, son esperanzas en vano, porque cuando lo dices, sabes que ya has caído con todo el equipo, y también lo sabe Tom Waits. Hope That I Don't Fall In Love With You, sonando así de estupendamente bien, y luego seguimos aquí con muchas más cosas, así que porfa, no os vayáis, y escuchemos a Tom Waits cantar este I Hope That I Don't Fall In Love With You.
1, 2, 3, 4. Well, I hope that I don't fall in love with you. Falling in love just makes me blue. Well, the music plays and you display your heart for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me. And I hope that I don't fall. Should I offer you a chair? Well, if you sit down with this old clown, take that frown and break it. Before the evening's gone away, I think that we can make it. And I hope that funny things inside a man. These old tomcat feelings you don't understand. Well, I turn around to look at you, light a cigarette. I wish I had the guts to bum one, but we've never met. Like some company. Well, I turn around to look at you. You look back at me. You got
Now you're with ease up and split the chair next to your street. And I hope you don't fall in love with me. Now it's closing time. Drinks, I'll have another stout. Well, I turn around to look at you, nowhere to be found. Search the place for your lost face, 'cause I'll have another round. And I think that I just fell in.
Pues aquí estaba Tom Waits con su I Hope That I Don't Fall In Love With You de su disco Closing Time, balada preciosa que nos hace pensar en lo que algunos dicen que los amores no correspondidos, los amores que nunca fueron, en el fondo duran más, son más eternos que los que sí, porque toda historia de amor al final termina, pero los amores que no fueron, esos son eternos. Y aquí nos lo canta a la perfección Tom Waits. Aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 27 años que llevamos en antena, pero que también, si quieren, nos puedes escuchar a través de otros lugares. Esto es en directo de 5 a 6 de la tarde, los sábados, pero que si quieres en otro momento y lugar también puedes, porque puedes descargarte este programa o escuchar un streaming como prefieras desde muchos sitios. El grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, sin ir más lejos, puedes bajártelo desde ahí, incluso hablar con nosotros y lo que quieras, hablar de cómics, todo lo que se te ocurra, puedes hacerlo. También puedes desde el portal iVoox, que es donde se aloja realmente. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí también lo tienes. Y también desde la página web de Solos Ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí los sábados de 9 a 10 de la noche. Pues el caso es que en su página web, www.solosanteelpeligro, también puedes descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y dicho lo cual, pongamos ya nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics y empezamos con ellas, pues con la mayor brevedad e inmediatez posible. Aquí están los Footstones con su Bad News Travel Fast. Las malas noticias viajan rápido, dicen ellos, pero aquí estamos nosotros empezando con una buena noticia. Luego sí, luego diremos una mala, pero vamos a empezar con una buena noticia, y es que a nada, esta misma semana, el Consejo de Ministros ha acordado la declaración de el 17 de marzo como Día del Cómic y del TVO. Tenemos ya por fin desde el TVO, desde el cómic, un día propio, el Día del Cómic. Hay día de todo, está el Día de la Alpargata, el Día de la Botella de Plástico, el Día de la Perrunilla, el Día de la Nomotopeya, hay días de todo lo que se os ocurra, y ya por fin se echaba en falta el Día del Cómic y del TVO, que va a ser el 17 de marzo. Estoy pensando qué diferencia verán ellos entre cómic y TVO, no me atrevo a preguntar realmente, pero bueno, no pasa nada, doctor extiende la ciencia, y el Consejo de Ministros sabrá y tendrá muy clara la diferencia que hay entre cómic y TVO. Como me parece una buena noticia, no voy a hacer leña, ni mucho menos, pero que me resulta curioso lo de el Día del Cómic y el TVO. Pero oye, la declaración es una cosa buena. Es el 17 de marzo, si ha elegido el 17 de marzo, dice el Consejo de Ministros, que por consenso en la fecha en la que se inició la publicación de la revista de historietas TVO, que, bueno, pues se populariza el modelo editorial del cómic, de la revista de cómic, del TVO, en España, y que incluso dio nombre al fenómeno. Llegó a ser tan famoso el TVO, TVO, que dio nombre, acabó por dar nombre al resto. Ya el resto se llamó también TVO, de lo famoso que fue esta publicación. Dicen que con esto va a ponerse, o se pretende, poner de manifiesto el valor de la historia y su valor actual. Se trata de visibilizar a la industria a través de distintas actividades. Yo creo que todas estas palabras son un poco vacuas, son discursos suflé. Queremos conseguir la excelencia en la inmediatez de la transmisión de uno de los mayores medios que existe en el mundo artístico gracias a la continua expansión de todos los sectores implicados en el noveno arte. Conseguiremos, así, estoy diciendo muchas cosas, pero en el fondo está diciendo poco. El caso es que se busca, esto lo he dicho yo sin pensar, la peor chorrada que se me ha ocurrido. Pero seguimos, pretende dar un sentido unitario, llegando a todos los puntos de la geografía española a través de la colaboración de todos sus agentes, de los medios de comunicación, redes sociales, entidades privadas y sociedad civil. La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Cultura y Deporte, está implantando políticas que reconozcan la labor de los creadores de cómics. Chimpón, chimpón, chimpón. El caso es que, bueno, esto es una proposición no de ley de reconocimiento y dignificación del sector del cómic en España, que se adoptó por unanimidad el 19 de octubre de 2021, ya se recogió a una proposición sobre todo esto y ahora ya pues culmina en esta, bueno, pues en el reconocimiento de este día. Queridos comiqueros y comiqueras, teveeros y teveeras, tenemos ya un día del cómic el 17 de marzo. El día del año que viene ya se nos habrá olvidado a todos que existe esto, así que no habrá ningún problema. Alguien se acordará en redes y dirá: ¡Feliz día del cómic y del teveo! ¡Fenómeno! ¡Felicidades a todos y todas! Y ya está, aquí quedará la cosa. Pero oye, me hace gracia, oye, que se tenga en cuenta al cómic y que se piense en dar un día y que se piense que el cómic es importante y que desde las instituciones se nos dé este reconocimiento, que insisto que a nivel práctico yo creo que no va a tener absolutamente ninguna repercusión, pero muchas veces las cosas no tienen por qué ser prácticas. El utilitarismo tampoco está sobrevalorado. Los actos pueden tener su propia repercusión al margen de lo utilitario. Bueno, yo ahora me voy a poner a hablar un poco de lo utilitario y lo estético en el mundo del arte, pero creo que es un debate para otro día que ya lo comentaremos. Buena noticia, 17 de marzo, día del cómic y del TVO, y ahora sí voy con una mala noticia, que es el fallecimiento de un autor de manga, el mangaka Takahashi Katsuki, con 60 años. Además, ha muerto en circunstancias todavía no aclaradas, al menos cuando yo busco la información. 60 años tenía y apareció fallecido frente a la costa de la ciudad de Nago, en Okinawa. Esto ocurrió el 6 de julio. Lo encontraron los guardacostas, equipado con un equipo de buceo, y bueno, pues seguramente fue un fallecimiento, pero bucear solo es algo que no hace ningún buceador. Nadie que tenga ciertas nociones de buceo jamás se le ocurre bucear solo. Pero bueno, también falleció, no recuerdo el nombre ahora mismo, el creador de Shin-chan, paseando, montañismos, también se fue él solo a la montaña y se cayó y murió el pobre hombre. Y el buceo solo es algo que de verdad no se hace bajo ningún concepto. Yo no he hecho buceo, pero sí tengo grandes amigos que son buceadores, instructores de buceo, y lo primero que te dicen, que jamás bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, se bucea solo, mínimo dos personas y mínimo. Pero bueno, ya digo, esto tiene que aclararse, su fallecimiento, de Takahashi Katsuki. Y diréis, ¿qué ha hecho Takahashi Katsuki? Pues la obra más conocida fue Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Fue un exitazo absoluto, tanto en manga, esto se publicó en la Weekly Shonen Jump del año 96 a 2004, y el manga fue, vamos, importantísimo. Pero más importante fue la franquicia que vino detrás, que por supuesto continúa, claro, juegos de cartas, el anime, juguetes, manga, etc., etc., a raíz del manga, que estaba un poco siguiendo el rebufo de Pokémon y demás, pero que Yu-Gi-Oh! De hecho, yo creo que las cartas de Yu-Gi-Oh! Son incluso, si me apuráis, casi casi más famosas que las de Pokémon. Las de Pokémon están triunfando mucho porque juegan los niños en la guardería. De hecho, mi sobri con 5 años juega, bueno, juega. Tienen cartas de Pokémon y las cambian. No juegan, no saben jugar a... porque es complicado. Pero bueno, coleccionan y cambian cartas y está todo lo... Estamos todo... No, perdón, ya tiene 6. Ya está en primero de primaria. Pero el caso es que, bueno, todo el mundo juega a las cartas de Pokémon. Y ahora está teniendo un relanzamiento. Pero es que en su momento las cartas de Yu-Gi-Oh! Fueron un fenómeno en Japón. Incluso fenómeno mundial. Y todo esto se le debe al manga Yu-Gi-Oh! Que crea Takahashi Kazuki. Que, ya digo, se ha encontrado fallecido hace nada en Okinawa. A ver si nos enteramos un poco más. Es una auténtica lástima. Y descanse en paz. Y como decimos siempre, que ahora ya esté donde esté, que haga lo que le apetece. Y si ya no quiere hacer más manga, pues que no haga más manga y que haga lo que quiera, donde sea. Porque por idea va a ser, porque volvemos a hablaros de Bad Idea, esta editorial, Bad Idea, que yo ya me declaro fan incondicional de sus ideas de bombero. Es increíble lo que hace Bad Idea. Ya sabéis, esta editorial que empezó con una idea buena, publicar solamente en papel, nada de digital, y solamente en tiendas de cómics, solamente, nada de grandes superficies, nada de comprar por internet, solamente se vendrán nuestros cómics en papel, y solamente en tiendas de cómic. La idea era muy buena, al menos a mí, como yayo analógico, me lo parecía, que molaba dar ese toque de distinción de si quieres nuestros cómics en papel y en tienda. Vente a la tienda, pregunta por nuestros cómics, habla con el librero, hombre. Y esa vuelta a lo que la tienda de cómics significó hace unos años, a mí me molaba. Luego ya he tenido ideas rarísimas. La última fue que cerró Bad Idea y que se relanzó como venta de donuts. Ahora ya no vendían cómics, vendían donuts, pero con los paquetes de donuts te regalaban un cómic. En el fondo están vendiendo el cómic, claro, pero hecho así con la gracia. Solamente podía comprarse en convenciones y demás. Y ahora la nueva idea de Bad Idea es sobre, se llama la nueva idea, Busca a Matt Kind. Matt Kind es el autor de un cómic que ahora ya tienes que irte a la convención de cómic de San Diego, buscar a Matt Kind y decirle: he oído que tienes algo para mí. I hear you have something for me. Y de esta forma, Matt Kind te venderá una copia de Hero Trade Sacred Heart, el cómic que ha hecho junto con David Lapham, autor, por cierto, de Stray Ballets. No me acuerdo cómo se llama en español. Stray Ballets, Balas Perdidas. ¿Puede ser? Creo que sí. El caso es que ahora solamente puedes comprar el nuevo cómic si en la convención de San Diego buscas a Matt Kind y le dices que he oído que tienes algo para mí. Y tacata, te venderá el cómic. A mí me encantan estas ideas. Yo no sé a nivel comercial y económico cómo les estará funcionando, pero cada idea que se le ocurre a esta gente es mejor que la anterior. Es para darles aplausos enfervorizados. Y yo, porque yo estoy viejo, y bueno, evidentemente jamás... A lo mejor de joven, si hubiera tenido pasta de joven, hubiera ido alguna vez a la convención de cómic de San Diego, seguramente, a lo mejor, quién sabe, bueno, si hubiera tenido mucha pasta, cosa que no tiene nadie joven. Ahora mismo, pues bueno, tampoco tengo pasta para irme a la convención de cómic de San Diego, pero que ahora no se me ocurre ni que me paguen la entrada. Bueno, si me pagan la entrada, bueno, es igual. El caso es que ya está esta nueva idea de Bad Idea, que me parece, pues oye, cuanto menos interesante. Y hablando de editoriales menos conocidas e interesantes, Z2 Comics, que está dedicada a publicar obras que tienen que ver con músicos, ya han publicado cómics sobre Toriyamos y demás, ahora van a hacer una obra de Dee Snider. Dee Snider es el cantante de Twisted Sister y concretamente el cómic va a llamarse He's Not Gonna Take It, haciendo referencia por supuesto a una de las canciones más famosas de Twisted Sister. El caso es que es una novela gráfica que realizará como autor el propio Dee Snider junto con Frank Marrafino y Steve Kurz, solo que además es el protagonista, va a ser el autor de un cómic sobre él mismo. Así se hacen las cosas, sí señor, el ego, la falta de ego es para perdedores. Y es una historia de su vida, una biografía, pero mezclada con ficción, y se hablará de la importancia de la lucha por la libertad de expresión y la censura, algo que Dee Snider hizo durante toda su vida, como por cierto también hizo Franz Zappa. Franz Zappa, de hecho, acabó siendo un defensor absoluto de la libertad de expresión, porque la obra de Franz Zappa muchas veces jugaba con estos límites, que de hecho no debería tenerlos la libertad de expresión. Ya lo he hablado yo muchas veces, que la libertad de expresión tiene que ser un absoluto por definición. Si se puede decir lo que uno quiera, se puede decir lo que uno quiera, aunque no te guste nada escuchar lo que diga otro energúmeno, pero es libertad de expresión. Y está muy claro, y todos lo sabemos, aunque no neguemos, aunque hagamos un juicio, aunque digamos que no, en el fondo todo el mundo sabe cuando hay libertad de expresión y cuando hay otra cosa. Todos lo sabemos en nuestro foro interno. Otra cosa es que juguemos a que no. Pero bueno, a lo que vamos. He's Not Gonna Take It, cómic de Dee Snider, que publicará Z2 Comic. Y bueno, me parece curioso este tipo de iniciativas, así que las comento. Vamos con otra canción de Tom Waits, el disco Closing Time. Una canción que también he puesto aquí muchas veces porque me encanta. Es una canción auténticamente para pegarse un tiro. Se llama Martha y la canción habla de un amor que bueno, pues no llegó tampoco a ser, pero el Jack Frost, un viejo Jack Frost, llama a Martha una noche y le quiere hablar con ella simplemente porque fue su amor hace muchísimos años y solamente quería hablar otra vez con ella. Es una canción de las que lloras y te pones a leer la letra y escuchas la voz cascada de Tom Waits, y es una canción auténticamente preciosa, pero eso sí, para pegarse un tiro. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es una preciosidad de canción. No obstante, se llama Martha, es Tom Waits, y es una... Es que no quiero repetir la palabra preciosidad, pero es que de verdad es una canción realmente bonita. Escuchadla y juzgaréis vosotros y ustedes mismos. Martha, Tom Waits, de su disco Closing Time, del año 73. Vamos con Martha.
Operator, number please. It's been so many years. She remembered my old voice while I fight the tears. Hello, hello, there is this Martha, this is old Tom Frost. And I am calling long distance. Don't worry about the cost. It's been 40 years or more now, Martha, please recall. Meet me out for coffee, where we'll talk about it all. And those were days of roses, poetry and prose, and Martha, all I had was you and all you had. Tomorrow's packed away our sorrows and we saved them for a rainy day. And I feel so much older now, and you're much older too. How's the husband? How's your kids? You know that I got married too. Lucky that you found someone to make you feel secure. We were all so young and foolish. Now we are mature. And those were days of roses, poetry and prose. Mother, all I had was you, and all you had was me. There was no tomorrow. We packed away our sorrows and we saved them for a rainy day. I was always so impulsive, I guess that I still am. But all that really matters
mattered then was that I was a man. I guess that our being together was never meant to be. Mother, mother, I love you, can't you see?
Aquí estaba Martha Tom Waits, su disco Closing Time, una balada, yo os he dicho, auténticamente conmovedora, o al menos a mí me lo parece, pero es verdad que yo también soy bastante flojete, ¿eh? Para estas cosas soy muy flojete, bueno, para casi todo, pero yo creo que es, no te conmueven canciones como esta, pues oye, algo ahí mal tienes en el interior y a lo mejor debes hacértelo mirar, no lo sé. Bueno, venga, seguimos, Fábulas y Reflejos, nos quedan ya la verdad que poquitas noticias, pero bueno, a ver si somos capaces de, digamos, alargarlas para que nos duren lo suficiente para poner otra canción y despedirnos. Lo conseguiremos, esperemos que sí. Concretamente esta, no recuerdo si ya la he contado o no. Creo que la semana pasada no. A lo mejor lo conté cuando eso estaba previsto. Pero ahora ya va a ser oficial, ya va a salir una serie limitada de 8 números, cada uno de ellos de 64 páginas, sobre los villanos de Batman. Creo que a lo mejor mencioné que iba a hacerse, pero ahora ya tenemos el equipo creativo que va a contar cada una de las historias de los principales villanos de Batman. Es decir, está muy bien, Batman tiene muchas colecciones, estupenda, pero vamos a contar historias sobre los villanos que al fin y al cabo definen a un héroe, y la galería de villanos de Batman es antológica. Tiene algunos de los mejores villanos de las galerías de villanos de superhéroes junto con Spider-Man, ¿eh? Yo creo que los dos van a estar ahí mano a mano, a ver quién tiene los mejores villanos, y como siempre, los mejores son los clásicos, los de toda la vida. Oye, estos son buenos villanos y no lo que se hace ahora, que quieras que no, pues es desmerece bastante. Bueno, a lo que vamos. Esto va a llamarse Batman One Bad Day y es una serie limitada. No sé hablar. Es una serie limitada de 8 números, 64 páginas, con villanos clásicos. ¿Qué vas a contaros? ¿Qué villanos van a salir y quiénes van a ser su equipo creativo? Empezamos con Enigma. Más de moda por la película, que no tiene nada que ver Enigma con el de la peli, pero bueno, ellos sabrán, cada uno tiene sus visiones en cada universo, en cada iteración, la gente cambia y las visiones y modelos y versiones pueden ser distintas. No me meto. A lo que vamos, Enigma va a contarnos su historia, ni más ni menos que el equipo de Tom King y Mitch Gerards, el equipo de Series de Babilonia, Mr. Miracle, etc., etc. Yo lleva, puede estar curioso, no suena mal. Para Dos Caras nos lo contarán Mariko Tamaki y Javier Fernández. Vamos bien, ¿eh? La elección de los equipos creativos distintos me parece considerablemente buena. Y seguimos con el pingüino John Ridley y Giuseppe Camuncoli. Para Mr. Freeze, Jerry Dugan y Mateo Scalera, fantástico también. Para Catwoman, Willow Wilson y Jimmy McKelvey. Para Bane, Joshua Williamson y Howard Porter. Para Clayface, Colin Kelly, Jackson Lansing y Shermanico. Y por último, para Ra's al Ghul, vuelve Tom Taylor. Ah, no, perdón, Tom Taylor. Confunde siempre a Tom Taylor con Tom King. Esto es así. ¿Qué se le va a hacer? Confundo a Tom King con Tom Taylor siempre una y otra vez. En esta ocasión, para Ra's al Ghul va a ser Tom Taylor, que es el de Injustice, junto con Ivan Reis, que la verdad es que como dibujante superheroico, Ivan Reis se sale completamente. Así que, perdón, repito, Ra's al Ghul, Tom Taylor, Ivan Reis. No están nada mal los equipos creativos, creo que han escogido bien a los villanos, falta el Joker, es cierto, pero bueno, el Joker ya está, a lo mejor está tan visto, y que darle el Joker a alguien a lo mejor significaría un trato de favor respecto a ese equipo, porque les has dado el Joker, que es el más importante frente a otros. No lo sé, el caso es que me resulta curioso que no esté el Joker, pero bueno, aquí están Enigma, Dos Caras, el Pingüino, Mr. Freeze, Catwoman, Bane, Clayface, Ra's al Ghul. Puede faltar el Espantapájaros, que la verdad es que es un villano que me mola a mí de Batman. Falta Killer Croc, que también está bastante bien. Bueno, el Sombrero Loco. Falta unos cuantos. Hugo Strange. Empecé aquí a anotar y falta gente. Pero bueno, la verdad es que la selección de villanos no está nada mal. Y el equipo creativo no está nada mal, ¿eh? Y es que no es que quiera comparar para mal, pero también tenemos ahora una nueva serie limitada de 5 números que va a tratar sobre Wakanda. Dentro de poco saldrá la película Wakanda Forever, la nueva película sobre Pantera Negra, ya sin Pantera Negra, el actor que lo interpretaba falleció lamentablemente, jovencísimo, una auténtica pena. El caso es que bueno, la película van a, bueno, a sacarla con más que nada con Wakanda como protagonista, además va a seguir Namor y demás. La peli muy buena pinta no tiene, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, pues seguramente para aprovechar todo eso, una nueva serie limitada de 5 números que se llama, que trata de ver lo que pasa en Wakanda, ahora que ya en la serie de Pantera Negra, por el motivo que sea, no he indagado, ya no es bienvenido en su propio país, ya le han echado a la fuera Pantera Negra, y ahora veremos cada uno de estos 5 números con un personaje distinto que tenga que ver con importancia para Wakanda. Van a ser 5 números, ¿eh? De momento tenemos solamente el equipo de la primera. El primer número, la primera entrega, la guionista va a ser Stephanie Williams y dibujará Paco Medina. Y una historia sobre Shuri, la hermana de T'Challa, la hermana de Pantera Negra. Además, esto tendrá como complemento una historia llamada History of the Black Panthers, que contará toda la historia de la gente que ha aportado el manto de Pantera Negra, el tótem de la pantera, el traje, etc., etc., el traje ceremonial de Wakanda, etc., etc. El guionista va a ser Evan Narcis y dibuja Natasha Bustos. Así que ya veremos, están apostando fuerte por Pantera Negra, por Wakanda, tanto en cine como en cómic, y a ver si acaba funcionando. Una de las últimas etapas, Wakanda crea un imperio galáctico por la galaxia, haga redundancia y demás, así que no, estoy un poco perdido, la verdad, con Pantera Negra. Me encantó la etapa de Christopher Priest y bueno, la de Jack Kirby, pero últimamente con Pantera Negra, no sé, lo están, a mi juicio, y ahora que nadie se enfade, sobre todo en cine. En cómic algo menos, pero sobre todo en cine lo han convertido en Pucci, a Pantera Negra, y claro, pues haces a Pucci y pues no acaba de cuajar en el universo Marvel cinematográfico. Pero bueno, es una opinión mía, muy personal, y faltaría más, ¿eh? No estaré equivocado, porque es personal, o sea, no pretendo tener razón ni dejar de tenerla, es simplemente mi opinión personal, lo que siento y opino y sobre el tema. Bueno, venga, vamos a dejarlo. Son y 53, nos quedan 7 minutos, pero la canción que pretendía poner tiene 3 minutos y medio, con lo cual pues me quedan, pagamos 3 minutos, ponemos, vamos a hacer la cuenta. Son y 53. Si ahora pierdo 3 minutos, son 54, 55 y 56, con lo cual después pues sí, pues ya tendré más o menos el este hecho. Así que me quedaba una noticia, y es que va a volver a reeditarse el cómic de Nath. El cómic de Tom Bates y Brian Talbot, que se publicó en el año 90, lo publicó DC Comics, aquí se publicó también en España, incluso creo que está encontrable por ahí en tiendas de segunda mano y tiendas de ofertas y demás, se puede encontrar fácil. Pero resulta que es difícil buscar financiación para reeditar esto otra vez, así que va a reeditarse mediante crowdfunding. The Nath contaba la historia de Michael Nazareth, un hombre obsesionado con obtener poderes, superpoderes para convertirse en un gran héroe, y era una vuelta de tuerca otra vez a los superhéroes, el superhombre, qué se hace con el poder, etc., etc., cosa que ya empezó a hacer Alan Moore en los 80, y que a partir de ahí, bueno, pues se hicieron un montón de cómics de cierta temática similar, el concepto de superhombre nietzscheano, si quieres, llevado a los superhéroes. Y esta era una de esas obras. Pues nada, ya a ver si tienen suerte. Y esta obra de Tom Bates y Brian Talbot, pues pueden volver a reeditarse. Y venga, pues nos vamos rápidamente. Son y 54, hemos dicho, y 56 hemos dicho. Espera, voy a volver a contar. Y 54. Hemos dicho que la canción son 3 minutos. Espérate que cuente. 3:40. Vamos a ponerle 4 minutos de canción. Así, para irnos un poco. Son y 56. Son y 54, casi 55. Me queda un minutito para rellenar de programa antes de poner la canción, pero puedo irla presentando tranquilamente. Aunque un minuto solo de presentación, no sé yo si me dará o no me dará. Son y 55. Bueno, vamos a empezar y luego, si no me enrollo, quería poner otra canción, evidentemente Tom Waits, ya que estamos con este disco del año 73, Closing Time, el disco debut de Tom Waits, que graba con 23 años y parece un disco de madurez completamente. Es una obra bastante curiosa en cuanto a una evolución y trayectoria de un cantautor como es Tom Waits. Creo que también hizo sus pinitos en el cine. Le recuerda, bueno, ahí estaba haciendo el Renfield en el Drácula de Coppola. Y la verdad es que es uno de estos cantautores que a día de hoy no ha pegado mucho con lo que viene siendo la temática general, porque no era ni muy comprometido políticamente, ni tenía una voz, de hecho la cascaba a posta la voz para cantar, así se le vio quedar al pobre. Mezclaba mucha influencia jazz con sobre todo esa canción crooner, ese cantante de garito en bar, cuando se va a cerrar el bar y todo el mundo está borracho a oscuras, esa sensación de desgarro que se canta solo a altas horas de la madrugada, pues lo intentaba llevar al disco, a canciones, y lo hacía, a mi juicio, bastante bien. Bueno, lo que decía, la canción que quiero poneros es Old Souls, Viejos Zapatos y Postales, All Souls and Picture Postcards, y es otra canción de un amor perdido que no pudo ser y se recuerda en este momento. Otra canción preciosa, estos Viejos Zapatos, All Souls, de Tom Waits. ¿Ya podemos irnos? Pues venga, seguramente sí. All Souls, Pictures and Postcards, Tom Waits. Nos vemos aquí la semana que viene. Recordad que durante julio estamos aquí de programa y en agosto descansamos, pero todavía estamos. Así que nos vemos la semana que viene. Sed buena gente, leed un montón. Nos dejamos con Tom Waits, con su Old Souls. Y nos vemos la semana que viene. A parir panteras. I'm singing this song. This time it was a song. I've been putting it off for a while. Now, 'cause the truth is clear.
sun is